to the hip hop, I let my tape pop, and if I hit the switch, I can make the ass drop.
And you don't stop.
And you don't stop.
Never eat your pig, cause a pig is a cop.
I got the rap patrol on the gap patrol. Ladies love me long time like Tupac. So
like boom, like don't.
Aquí comienza El Quinto Elemento con Adri DMC.
You know I got
Vida Rap es vida sana. Muy buenas a todos los amantes de la cultura urbana y sean bienvenidos a su espacio de confort, a este sexto capítulo de la séptima temporada del Quinto Elemento, o lo que es lo mismo, el programa 199, uno nos queda para los 200. Y esta semana una víbora irrumpe en el estudio. Acaba de sacar nuevo álbum y se ha convertido en uno de los fenómenos musicales de los últimos años aquí en la escena nacional. Hoy charlamos con Blake y será como siempre aquí, en El Quinto. Y regresa hoy también Morgan con su sección, regresa el Ágora. Y hoy creo que hablaremos de los Tiny Desk, que están muy de moda y creo que hay que tocarlos. Aunque ya saben, no hay guión, o sea que puede salir cualquier cosa. Y no se olviden que tenemos actualidad. Nico Miseria, De La Osa, Prox, Santa Salud, Selecto Picasso, China Mora, Easy S. Todos son noticias esta semana y enseguida se viene Inma por aquí para contarnos el porqué. Iván Guerrero ya está al frente del sonido para dirigir el cohete. Les habla Adrián Gómez y recuerden que aquí ustedes son El Quinto Elemento. Bienvenidos.
Si tienes que comprar en Amazon, hazlo a través de nuestra web. De esa manera estarás apoyando económicamente a este proyecto. elvelemento.net. Pinchas en el banner de Amazon y empiezas tu compra. A ti te costará lo mismo. Gracias por apoyarnos y ahora continúa escuchando este programa.
Wow, rap, aquí De La Osa, Space Amurabi. Hemos estado aquí en el show de Grimy por Palestina. Uno de los está aquí, representando Space Amu desde Málaga. Un perro andaluz, you know. Un saludo para El Quinto Elemento, hermano. Grande Halo.
Se da Fendi sobre el cuello pa' que me haga cosquillas. Podría acariciarte el culo con la misma cuchilla con la que corto pastillas. Cuando creían que solo estaba calentando, salí, les quebré ambas rodillas. Mucha funda pa' tan poca quilla. Se prendió la horquilla de la caña, ya no me pillan. Moviendo roca negra como alilla hasta donde llega la vista. Todos se apañan en cada viña, la rapiña está lista. Louis Vuitton en el club con mi cruz y yo, full love.
Y comenzamos nuestro recorrido, como siempre, abriendo con lo último que ha llegado a nuestros cascos y que se ha metido de lleno en la playlist del Quinto Elemento. Píllala por Spotify. Y analizar todo lo que ha salido esta semana, para ello, tenemos como siempre a Inma. Muy buenas y bienvenida una semana más.
Muy buenas, Adri. Vamos a ponernos con ello, que hay mucho que contar esta semana también.
Sí, esta semana viene cargadita de cosas, muchos nombres, mucho que escuchar. Se nota que el tiempo de cuarentena ha sido productivo para los artistas, ¿eh? Ahora está explotando todo en forma de discos, temas y también por fin conciertos, poco a poco, pero aparecen conciertos, ¿no?
Por fin, aunque hay todavía algunos festivales que se nos escapan, que los aforos están ahí un poco ahí. Yo creo que por fin estamos volviendo un poco a la vida normal en cuanto a música y por fin lo tenemos que agradecer ya.
Eso es. Pues venga, vamos con la actualidad. Súbemelo, Iván, que empezamos.
Radioactivos, cloaca, niño rata, matan por el efectivo. Vida es un tío vivo, está subido, es adictivo. Alan le esperaba un destino parecido. Una bala perdida se cruzó en su camino. Chapulín se creyó Ricardo Darín. Nine Queens, y ojalá esta mierda fuera un fin.
Y lo que está sonando es el nuevo disco de Nico Miseria, Tercer Verano del Amor, que sin duda ha sido el gran protagonista de la semana, con un trabajo que ha recibido muy buenas críticas y no es para menos. Los ritmos y tramos corren de su cuenta, cuidando hasta el último detalle, unas atmósferas sonoras que te meten en su propia película y colaboraciones de nivel, como es el caso de Las Niñas del Corro, Il Pequeño o el propio Ébano, que colabora en este tema que estamos escuchando, Low K.
Salí en Lombay, llegué a Poblenou dentro de un
Jodí el low que moví el dope. Nací en Long Bay, rompí el show. Escupo chop sway. Compré el low que vendí el dope. Salí en Long Bay, llegué a Poble No dentro de un North Face.
Y la verdad es que por el quinto hemos estado hablando mucho de este trabajo toda la semana porque nos ha impactado bastante, Inma. ¿Qué te ha parecido a ti este nuevo disco?
Pues mira, es un poco lo que dices tú, me parece súper completito porque nos trae de todo. Hay variedad, hay súper barras, hay colaboraciones brutales con las niñas del coro, por ejemplo. Se ha marcado un trabajazo y vamos, yo lo pienso quemar porque no tiene ni un solo tema que nos deje indiferentes, que ni los títulos siquiera.
Sí, sí, creo que va a ser la banda sonora de muchas semanas a posteriori este disco. Muy recomendable el trabajo y ojo que apunta alto para los premios V Elementales de este año, que hay mucho nivel ya preparado para estas nominaciones, y otro que está haciendo méritos para estar en ellas es Proc, que esta semana nos lo encontrábamos en otra faceta. Miren, escuchen.
Lo tengo envuelto en el bajo del Benzo, solo el Benzo. Mira a la derecha, el Ferrari de Enzo, siempre convenzo. Ni siquiera lo pienso, lo veo tan tenso, lo veo tan lento. Al fin hay proyecto, me quedo con esto. Siempre invito, les dejo los restos. Ni siquiera lo quiero, pero llega dinero. Se lo doy a las mamas en la cuenta de enero. Pa' llenar el puchero, pa' salir de esos ceros. Si yo mato por ellos, en verdad son camelos. Lo pasamos canela, le meto con el sello. En la puerta es un sello como puesto de Jet. Yo.
Séptimo adelanto del nuevo disco en solitario de Proc, que lleva por título Le Cri de la Rue, que lleva ese de título, y que el adelanto que nos ha dejado ahora en forma de drill se titula El Ferrari de Enzo, que llega, pues como digo, en esa nueva faceta del artista. Un sonido con el que se prueba, el de Albaicín, con la producción de Low Light, experto en hacer este tipo de petardazos junto a Israel B. El tema ya está por plataformas digitales y cuenta con clip en YouTube.
Los míos son moros, también gitanos, allí, de detrás del muro, en Lía, de los barrios bajos, Orea. Los míos eran buenos, Goodfella, en tiempos malos, apela, hemos sentido miedo.
Y ha habido debate con esto, Inma, en las redes sociales y creo que te va a tocar mojarte. Yo valoro positivamente que los artistas se prueben en nuevos registros. Me parece que es muy beneficioso tanto para ellos como para su público. Pero estos días, leyendo en Twitter sobre todo, había opiniones para todos los gustos. Algunos a los que este drill no les convencía mucho y otros que lo veían bastante guapo. Ya sabes lo que te voy a preguntar. ¿Te ha gustado o han necesitado escuchar a Proc en este drill o es algo que no tampoco hacía falta?
Vale, pues para empezar, yo creo que si está dando que hablar ya es algo bueno, ¿no? Yo la verdad es que tengo que decir que tengo un poco sentimientos encontrados porque confieso que me esperaba un poquito más. La semana pasada decía por aquí que tenía ganas de escucharlo porque tenía pintaza, pero es eso. Low Light, por ejemplo, me parece un 10 en el beat. Y a Proc en verdad me ha gustado verle también en este registro, pero yo creo que tenía que haber arriesgado un poquito más. O sea que me da la sensación de que todavía lo intenta hacer muy suyo y aunque yo creo que nos hace ver buenas letras en este género, que no es lo más común, pues ha arriesgado menos de lo que yo hubiese querido.
Uh-huh. O sea que estás en un punto neutro, no te decanta ni para uno ni para otro.
Exactamente. No sabría muy bien qué decirte. Sobre todo me quedo con Low Light, eso sí.
Se nos falla. Bueno, todo esto, séptimo adelanto ya de su nuevo disco. Yo, esto de sacar tantos adelantos, que me parece totalmente nuevo también. Pero bueno, ya imagino que sacará todo el disco en forma de adelantos. Y además de trabajar en este tema, en este disco en solitario, también está trabajando en el álbum conjunto de Proc y de Ajax. Esa primera referencia, digamos, primer trabajo de los hermanos de Albaicín. Y ambos anunciaron en redes hace algún tiempo ya que se iba a crear un supergrupo de raperos españoles en el que ellos estarían. ¿Te atreves a lanzar algunos nombres que podrían estar en ese supergrupo?
Ese supergrupo que necesitamos ya, Adri. Yo creo que Fernando Costa no va a faltar en ese grupo, está claro. Y luego Follone, yo creo, por ejemplo. Y por si aceptan peticiones, yo voy a lanzar aquí, por ejemplo, de La Osa o Reci, y que nos sorprendan, que eso seguro que lo hacen.
Uh-huh, eso es, o bueno, incluso internacionales, ¿no? Que se le ha visto todo el verano por ahí con Homer el Mero Mero.
Exacto.
No sé, vete tú a saber qué están tramando estos gemelos. ¿Qué tramáis, morenos? Bueno, esperemos que pronto nos den más detalles de lo que están formando en ese supergrupo del rap español.
zarambea nuestro mástil. Tú sabes que yo soy frágil, nos arregla todo fácil, que no quede nunca así. Los dos queremos mantener el chasis, tú y yo somos un classic, las horas han pasado.
Y más discos que nos van a llegar prontito, ya no debe de quedar mucho. Al principio avisábamos que durante la cuarentena los artistas han dado vida a mucha música y ahora tenemos overbooking de trabajos. Santa Salud anunciaba su próximo disco en solitario con el lanzamiento del tema Oasis, que presenta varios cambios de ritmo y también de conceptos dentro del propio single. De ahí puede ser que el trabajo se llame o se vaya a llamar Discordia. Escuche.
Si no entiendo tus migrañas, no me muestras tus entrañas, y sonríes y te callas, yo me rayo, tú te rayas, y se cruzan las miradas, como esto no he sentido nada. Lo llevo dentro, centímetro a metro, cada lamento que me pasa lento, tu tacto, el cielo, tu pecho morfeo y estrella sin velo, da igual ejemplo, saqué del amor, arquitectos de que el puto amor sea un reto a querer.
Ya hablábamos antes de probarse nuevos registros, Inma, y esta mujer es capaz de sacarte corazón en un tema, rabia en el siguiente, temas oscuros, de todo lo que quieras.
Uh-huh. Y eso es lo bonito, que nos genere distintos sentimientos o nos haga imaginar distintos escenarios y que nos transmita cosas. Y ya es que no le hace falta a Santa Salud distintos temas, que Noasis nos ha metido también de todo en un solo tema y queda muy fluido y muy natural, así que es muy interesante este Oasis.
Este tema que además mezcla también idiomas, hablábamos de fusión, de géneros y de probarse y tal, pues oye, aquí también es probarse, es mezclar idiomas. Se está creando también una nueva corriente de ir combinando, pues eso, idiomas dentro del mismo tema, ya no solo inglés y español, que es algo que era más habitual, sino encontrar valenciano, catalán, castellano, gallego. Tiene también su toque, ¿no? Especial esto.
Sí, sí, a mí me encanta. Si se estudia bien, yo creo que queda muy guay. Es una manera de sorprendernos a lo largo de un tema, ¿no? No solo la música y las barras, sino meterle ahí un toque diferente. Y yo creo que aunque ya se había visto, lo que nos dejó KO totalmente fue la sesión de Bizarrap con Snowda Product. Y ya se confirmó que es una fórmula, que es una locura y cada vez se están animando más artistas a incorporar este mix en sus temas y yo creo que es algo que queda muy chulo.
Sí, desde luego. Además, esto al principio como que lo focalizaba todo mucho a los oyentes valencianos, a los oyentes catalanes, etcétera, etcétera, pero ahora ya evidentemente se puede consumir de cualquier parte. Aquí estamos desde los Madriles y desde Toledo y lo estamos gozando igual, aunque sean distintos idiomas. Aunque al que le gusta mucho fardar de jerga y también de su ciudad, de Madrid, es Selecto Picasso. Escucha.
Paré, sigo con quien empecé por puro amor a esto. Le saqué 300 al mes de los antiguos cachos. Un mes en Kel, una mixtape y 1600 financiando mis proyectos. Me tiran y no contesto.
Y este es uno de esos temas inéditos que no entraron en su último disco, en Madriles, y que cuenta con colaboración, además de las de toda la vida. Selecto, Picasso y SR proponen un viaje por sus hazañas y problemas en la capital. Además, con un guiño al tema de Crema, ese mítico, en el que dice: pa' todos los chicos de Madrid que me han visto crecer, pa' toda la gente que paraba, donde yo paré. Y así se llama el tema, Donde yo paré.
Quieres ver el final, pues ve al principio. Venderé mis tracks y me los pagan como deben. Pienso morir sin preocuparme por el precio. Los que me han visto crecer, los que me quieren bajar. Para ambos tengo mi amor, nunca sabía cómo odiar. Jamás le rezo a tu Dios, no viste ni la mitad. Solo en mí tengo la fe, voy a hacer de esto mi pan. No me he juntado con quien no me ha aportado una.
Se habla mucho de andalucismo, Inma, pero ese sentimiento de tierra de los artistas andaluces tampoco tiene mucho que envidiar a los de Madrid, ¿eh? Que entre Selecto, Picasso, Soukin, el propio Tangana también, ahí poniéndole el madrileño a su disco, se está creando ahí una bola de fardar de tu comunidad, ¿eh?
Sí, sí, sí. Al final vamos a ver quién pelea, vamos a ver aquí pelea por dónde vienen las mejores barras. A mí me gustaría ver ahora a alguien que se anime de Ciudad Real, ¿no? O por Cáceres o algo así. Pero es algo que siempre tira en el rap, ¿no? El hablar de tu sitio, de tu gente y de tu barrio también, sobre todo. y decir siempre que es el mejor y todo esto. Así que yo creo que seguiremos viendo ese sentimiento de orgullo que intentan transmitirnos por aquí.
Eso es. Cheo Rubén, Suleve, a escuchar a Inma, que hay que fardar de Ciudad Real, aprovechar vosotros que podéis, tirar para adelante, venga. Sois los siguientes, sois los elegidos. Y bueno, llega el momento ahora de la entrevista. Inma, hoy tenemos a Blake, en este caso desde Salamanca. ¿Y qué nos puedes decir del artista salmantino, ahora que todavía no nos escucha?
Bueno, de Blake es que no puedo decir nada que no esté a la vista, ¿no? Que tiene un estilo único y que no nos defrauda nunca, con la fuerza que le caracteriza en su música y que hoy tenemos por aquí.
Eso es, lo tenemos a continuación, así que quédate por aquí, que luego tenemos que hablar de otras cositas, como el acústico de La Osa, que también ha traído cosas que hablar, el regreso de Rapsus Clay, que creo que ha sorprendido a muchos, o de los 15 años de un trabajo mítico como es Jóvenes Bajo Presión, de Elio Tofana. Así que no te muevas, Inma, y vamos a la entrevista.
¿Quieres apoyar al Quinto? Visita nuestra tienda con todo el merchan oficial. Camis, sudaderas, gorras, www.elquintoelemento.store. Corre, tenemos descuentos.
Un saludito de Denon para toda la gente que sigue al Quinto Elemento y muchas gracias a ellos por apoyarme.
Y yo qué. También tengo vida.
Y yo qué.
Estoy tirando mi vida.
Como arrancarme el corazón para pagar el pato.
Muy buenas, tío, un placer. Hombre, queda muy elegante, en verdad.
Me quedo elegante.
Vas raptando, calladito, tal, muy under todo. No, en verdad sí, va más o menos, digamos. Tengo una obsesión con las serpientes, es verdad. Pero elegimos eso porque estuvimos indagando en la cuestión y, bueno, es un veneno que antiguamente, cuando se descubrió, servía también como procesos curativos y tal, y es un poco de qué va el disco, que es un gran parte del disco es algo triste, algo depresivo, pero a la vez ayuda. Aquí influyó el hecho de que, bueno, la cuarentena, todo el proceso, todo el virus de mierda, falleció mi abuela, movidas personales que tuve con, bueno, movidas personales y tal, pues sí que me volví un poco loco, ¿no? Y con una época donde me apetecía escribir porque lo necesitaba, como mis raíces, como de verdad empiezas escribiendo en un papel como todos los chavales, y dije, pues esto es lo mío, ¿sabes?
Yeah.
al fin y al cabo la peña lo que ve es al personaje que ellos quieren ver. Y me explico, mucha gente me critica porque no entro en su concepto de cuadro, donde tienes que pintar un cuadro y dices, bien, esto es un rapero real, esto es un rapero de calle, esto es un rapero de tal, tú no me conoces, ¿sabes? Y al fin y al cabo la peña, pues sí que se centra un poco, rompen, ellos quieren romper estereotipos porque este tal, pero al final están repitiendo gente que hace exactamente lo mismo y aún así tú no sabes quién es esa persona ni lo que hay detrás. En mi caso nunca me ha afectado porque sí que es verdad que, pues, como tú has dicho, yo empecé haciéndolo yo, y jamás, yo, o sea, no me metí en esto por vivir de ello ni mucho menos, sino como un rollo de terapia y hobby, hasta que se dio la oportunidad. Entonces a mí sí que no me gustaría que eso se rompiera en algún momento, cuando yo me tuviera que forzar a tener que cuadrar en una pose, como dices tú, a cuadrar en un, bueno, en algo para petarlo, yo creo que empezaría así cambiarme, y no por fama, sino por tener que adaptarme a un medio, y no va. No, a ver, que no me haya cambiado la fama en el sentido
musical,
no, y el que diga esto yo creo que tampoco, o sea, la fama cambia, claro que cambia, pero cambia psicológicamente, es decir, tú eres una persona que, sobre todo a la edad que empiezas a tener fama, que en mi caso agradezco que haya sido muy poquito a poco, pero yo entiendo que una persona que de repente tienes a muchísimas personas llamándote Dios, llamándote lo que sea, bueno, a otra gente insultándote, pero tú... Como este ego siempre hay de te metes en una jungla y tienes que buscarte tu hueco. Cuando tienes a tantas personas diciéndote tantas cosas que son mentiras, pero no ves otra realidad, al final eso sí psicológicamente te influye. Y es peligroso, claro, porque tú sí que te puedes olvidar. Y a mí me ha pasado también. Lo que pasa es que cuenta mucho el entorno en el que te rodees de decir, hey, sabes, tú te subas al escenario, lo que sea, y tú ahí eres tal, pero luego en tu vida. A mí en 5 meses, 4, un año me dejan de escuchar. Y mi fama ni cojones, yo desaparezco de ahí. Por lo tanto, es un poco. Bueno, si me quieren decir que la fama me ha cambiado, es que escuchen las letras de 2012. Yo sigo diciendo lo mismo. Y dicen, no me repito, es que la sociedad no cambia, no es mi puta culpa, hermano. ¿Sabes? Yo valgo para eso, para otras cosas, ¿no? Sí,
es un poco absurdo, ¿eh?
Es un poco absurdo porque cualquier persona que acabe siendo, digamos, conocida dentro de un mundillo, sabes que te van a criticar más que al que no lo es. Yo también empecé en eso de estar haciendo mis cosas. Yo no grababa mis vídeos, yo no grababa mis tal. Y evidentemente, al tener menos público, tienes menos opiniones. Y al tener menos opiniones, te importa menos. Porque no te repercute tanto en lo que tú vas a generar o lo que sea. Pero al fin y al cabo es eso, ¿eh? Yo tengo muy claro que si te metes aquí, habrá gente que le gusta y gente que no. Envidioso siempre lo va a ver. Y mucho, porque es curioso, ¿eh? Hay un concepto de que el rap underground, por así decirlo, la gente que está haciendo rap underground también quiere salir de ahí, sonar, todo. Y el que diga que no, miente. Otra cosa son las maneras con las que lo hagas, ¿sabes? Tú puedes cambiar tu estilo de música, ponerte a hacer cosas que, en fin, no se te dan bien, o simplemente ves números y querer imitarlo, y eso es un error. Pero, ¿qué culpa tengo yo o cualquier chaval que en un día se le dé la oportunidad y lo haga? Oye, yo hago lo que me gusta, pero respeto también que haya gente que no le mola, que haya gente que sí, y todo eso. Simplemente me entra prohibido y me sale por otro, yo hago lo que me gusta y ya está.
Que al final en eso consiste.
Claro, porque si no, se le escala muy rápido también. Que yo me lo he encontrado, bro, y ya lo siento, pero es que tú ves, tío, el típico tal, y luego lo ves en un camerino, en lo que sea, y te analiza así, chacho, como si fuera eso un reconocimiento médico, tío. A ver cómo vistes, a ver las zapas, a ver tal, y digo, ¿y tú vas de rap de real de qué, cabrón? Si estás copiando un maniquí. A mí eso me hace mucha gracia, pero bueno, yo me dedico a lo mío y que cada uno diga ya. Yo pienso que una persona tiene que hacer la música que le salga de los cojones, hombre. Partiendo de esa base, yo me escuchaba mucho al adolescente a Zenit, gente que criticaba mucho eso, y a mí me molaba porque decían, coño, mira, de hecho hay una letra de España es una mierda, con paletos de mierda y analfabetos de mierda que no. Y tú, claro, estás escuchando eso en 2021 y dices, que cabrón, si es que no ha cambiado nada. Claro, yo me mamé escuchando eso y yo tengo mi ideología. Para mí el rap es una forma de expresarte de crítica a lo que sea. Por lo tanto, si una persona piensa algo y se lo va a callar por perder público, pues, brother, a mí no me parece bien, ¿sabes? Y es lo que digo en esa frase, yo tengo mi ideología, que no significa que por hacer eso le lama el culo a los otros, que no va por ahí, pero no me voy a callar, porque yo hace 10 años no tenía una discusión con nadie. ¿Por qué te metes en política? Es que antes tú escuchabas, sí, no te digo. Es que no se te pasaba por la cabeza decir, es que el rap no va de político, hermano, ¿sabes? El rap nació de eso. Otra cosa es que una persona sea libre o no de hacer la música que le salga de eso. Pero que tú me vengas a decir a mí que si el rap no es o no es el rap, no es que sea de izquierda, es que es antifascista. Es una música de gente que tenía que luchar para conseguir sus cosas. Es decir, es contraria a lo que tú me estás contando. Que digamos que el formato depresivo sí que llama mucho, es verdad, pero
lo que has dicho, es un tema serio. Tú cuando vives una depresión,
no, o ves gente mal, de verdad, ahí te das cuenta de que es un tema serio. Ahora está más, soy a mí, hace poco estuve en una entrevista especializada en eso de gente de psicología y gente que no se lo toma en serio, porque o bien hay un tabú, porque tienes un problema y me voy a callar, no vaya a ser que piensen de mí, o bien lo... Te haces el papel de tu vida como para dar pena o como para decir yo soy muy inteligente porque tengo unos pensamientos abstractos de mis demonios y tal mierda, ¿sabes? Tú no has vivido eso. Sí, yo creo que está, hay que normalizarlo más y tenerlo en su justa medida. Tienes razón, yo creo que la gente debería de plantearse, en vez de decirlo tanto, buscar ayuda. Tú, centrarte y luego ya seguir. Y luego, cuando lo vives de cerca esas cosas, te das cuenta de que no es ninguna. Sinceramente, que lo hagan. Lo van a hacer. Seguramente muchos lo consigan. Y seguramente a muchos les va a ir bien. Y seguramente en 30 años van a dar cuenta de los gilipollas que han sido. Entonces, que lo hagan. Ahora bien, quien quiera recapacitar un poco, porque yo tampoco no me mola ir de no, esto está bien y esto está mal, yo me voy a equivocar igual que todo el mundo. Pero, al final la gente que te escucha de verdad, ya vas a tener una gente que te va a escuchar de verdad por lo que tú transmitas. Luego vas a ir a un concierto, te van a conocer, te van a ver. No sirve de nada. Yo he tenido la suerte, además, de compartir estos últimos años camerino, escenario, con gente que yo escuchaba mucho sus letras, que sea todo terrazo y tal, y he tenido conversaciones con esa gente que he aprendido mucho. Al final, ves la gente que está arriba por lo que hace, y todos tienen en común una cosa, son ellos. Ese es el camino a seguir, yo creo. No para pegarlo un día porque mola tu rollo, sino para mantenerte. Eso no te va a ayudar en 5 años. Te va a seguir tomando el culo porque va a aparecer otro con una cosa mejor. Más joven, más guapo. Está más valorada por eso, porque no eres nadie sin ninguna. Cualquier persona ya con la cámara o con tal, te haces un personaje. Puede ser un tema a tratar ese, sí, puede ser. Es interesante, pero oye, si lo quieren hacer, que lo hagan. en 30 años, 20 o lo que duren, que este paso... Bueno, tampoco me voy a meter ahí. O lo que duren, se van a dar cuenta de que... Para principios de 2022, y tengo más conciertos por confirmar. De momento hay uno con Calero y Dante, que son cuatro ciudades en Salamanca, Bilbao, Granada y... ahí está. Pero luego vamos a confirmar más de hacerlo yo. También va a haber muchos conciertos y bueno, pero queremos hacerlo bien y esperar darle un tiempo a esto. Además estoy sacando los clips, además que nunca lo he hecho en YouTube, sabiendo que el disco está en Spotify, o sea, no me va a generar nada, pero igual quiero que tengan ahí su visual. Quiero ir a los conciertos ya con la imagen del vídeo, que tal vez no se lo sepa bien y todo, y ahí estaremos.
Todo cuidado, todo muy bien pensado.
Esta vez lo voy a intentar hacer así, a ver qué pasa, y qué pasa esta mierda.
Pasado. Dicen que voy donde duelas y sospecho que he acertado. Podría hacer un disco con las frases que pones de estar. Quien se va el que más calienta siempre va a acabar quemado, cagándose en la gran puta de no cambiar el pasado. Yo mis errores los acepto y lo he cagado, pero dime por cuál aro que me han puesto y he pasado. Paso de lamerte el culo pa' tener un disco hinchado y tener nombre en este mundo por las colabos que te has marcado. Hay que estar cegado. Conmigo en la cagas una, la siguiente está marcado. Si no cuidas la semilla que has sembrado, dime de qué vale cuando tengas a tu alcance todo el prado. Se le ve la cara, hijos de puta. No mamá, estos niños mimados. No mamá, no mamá, estos niños mimados. No mamá, no mamá, estos niños mimados. No mamá, no mamá, estos niños mimados. No mamá.
No, somos Arif y Morgan, familia, estamos encantados de estar en el quinto elemento y nos mandamos un beso bien grande, bien fuerte.
Todo lo demás no lo quiero, porque todo lo demás es dinero. Hacer una colabo pocha, repartirse a los ceros. Yo no sé nada de la vida, pero te hago un puchero y también un hueco a mi lado si te pillo el aguacero. Todo lo demás es dinero.
¿Qué está pasando con los Tiny Dex? ¿Qué está pasando con esa pasión que está brotando en los últimos meses, en el último año, con la música en directo, con esas sesiones que nos hemos encontrado? Todo el mundo ya tiene alguna referencia en este sentido, algún Tiny Dex que le ha marcado, pero es un fenómeno que hoy queremos analizar y para ello, qué mejor espacio que este Ágora que tiene nuestro querido Morgan, colaborador de esta séptima temporada, para tratarlo, para analizarlo, para argumentarlo. También queremos escucharos a vosotros, que nos contéis vuestras propuestas. ¿Por qué están reventando tanto y por qué ha crecido ese boom? O igual no ha crecido el boom, de repente nos hemos dado cuenta que están ahí. Pero, ¿cuáles son las claves del éxito de este formato? Y como digo, al lado tenemos ya, al otro lado del cable, a Morgan para hablar de todo esto. Muy buenas, amigo, bienvenido.
Querido mío, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la gente, los escuchantes del Quinto Elemento?
Todos contentos de tenerte de nuevo por aquí y hoy además con una nueva propuesta. No nos vamos a centrar en recorrer a un artista como hicimos hace un mes, sino que en este caso, pues oye, vamos a sentarnos aquí, cada uno que se coja la copa de lo que quiera beber, para charlar un poco y argumentar sobre este tema.
Totalmente, de hecho eso es, a ver si somos capaces de mantener este formato de ahora en adelante, en el que llegamos, nos sentamos y ya veremos lo que pasa, ¿no? Un poco, también se ha puesto de moda el freestyle, pues freestyle de podcast.
Freestyle radiofónico, vamos, estamos inventando unos nuevos formatos. El freestyle radiofónico que comienza hoy aquí hablando de los Tiny Dex. Y si te parece, para ambientarnos un poco, vamos a escuchar alguno de estos, de los más conocidos y últimos en Berlanov.
Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice tres try. Todos quieren montarse en la de night. Coloca como un rey. Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice tres try. Todos quieren montarse en la de night. Mambo con Terestray a la cuenta de file. Le apagamos los focos, la business life. Vivimos holita y nada que lamentar. restart. Termino colocar a mi vida restart. Todo que,
Hermano, es que con lo de los Tiny Desk además pasan varias cosas, por un lado. El formato es guapísimo, tío. Es un formato. Es que creo que ya lo hablábamos el otro día, o ya hacía este comentario el otro día, que es que no es nada nuevo, brother, que es una banda tocando en directo. Es un artista con una banda tocando en directo. Cuando esa banda ya viene de ser una banda, pues tiene todo el sentido del mundo. Te quiero decir, pues tienes a los Beatles, imagínate, haciendo una canción en directo, pues es la polla. Y cuando suceden cosas como, por ejemplo, Nicki Nicole, ¿no? Que llega y adapta sus canciones a formato banda para poder hacer el Tiny Desk, pues lo lleva a otro sitio, ¿sabes? Y simplemente eso ya mola. Tiny Desk, aparte, la peña de NPR, ya únicamente por lo grandes que son, pues la gente que va allí ya se nota que se le ocurra bastante más de lo que se le ocurriría si fuese para hacer un bolo en directo con músicos en un bar, te quiero decir. Ya sabes que tienes un gran escaparate y entonces de repente pues son todo musicazos y formatos muy guapos. Pero por otro lado pasa un poco también el tema de los putos formatos que se ponen de moda, ¿eh? Y te quiero decir, y se pone de moda y... Y plas, 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 uno detrás de otro. Un artista que en la puta vida hubiese hecho eso, pues lo hace porque hay que estar allí, porque si estás allí, molas. Y entonces empiezan a pasar todas estas cosas que pasan con la que tiene la industria en general. Entonces el formato, a mí el formato Live Session es el que más me gusta, con diferencia. Y de hecho
un poco amor y odio, entre los dos, un poquito de amor y odio te veo.
No, a ver, es una guerra eterna, ¿no? Es una guerra eterna con la industria, tío, te lo digo en serio. Quiero decir, Tiny Desk era un sitio increíble para descubrir artistas nuevos. Y de repente lo que está sucediendo es que todos los grandes artistas tienen que estar allí y ya yo cada vez descubro menos artistas porque no salen Tiny Desk todos los días. Es decir, sale Tiny Desk uno al mes, a veces uno cada 2-3 semanas. Y últimamente solo salen grupazos ya, ultra consolidados. Pues eso, el último Tiny Desk cuando tenemos esta conversación tú y yo es Nicki Nicole, que es súper guay el Tiny Desk, que me encanta que lo haga, pero que no me hacía falta, ¿sabes? Ver a Nicki Nicole en un Tiny Desk, sobre todo porque no es su formato. Yo lo escucho y veo que es una adaptación clara para poder estar allí, ¿sabes?
Sí, eso es lo que cuando antes contabas antes de pues eso de los Beatles o de grupos así que se hicieran pues que aparecieran Tiny Desk de peña así o de bandas de ahora del momento, pues es que al final no es tanta la diferencia en cuanto al sonido, no es tanto que la han adaptado especialmente para eso, al final están tirando su canción y punto y suena más o menos igual que cuando la has escuchado en el disco. Sin embargo, el caso de Nicki Nicole o si nos vamos a C. Tangana o ejemplos de este palo, yo sí que noto que lo han adaptado a posta para el Tiny Desk, para pegarlo y para que quede de forma guapa, ¿sabes? Porque al final, cuando estamos hablando de música urbana, evidentemente los sonidos que se incluyen en un tema que saque Nicki Nicole, llevado a la orgánico, cambia muchísimo. Y hay un
mucho más que el de C. Tangana, por ejemplo, ¿eh? Que te diré que el de C. Tangana, tío, está mucho más cerca de las canciones originales. Y por otro lado, tío, la puta puesta en escena de ese tipo, ¿eh? Siempre leyéndolo también, tío. Haciéndolo con esa especie de buen gusto. Luego habrá de todo, ¿eh? A mí es cierto que es que me suele gustar lo que hace ese tipo. Pero Nicki Nicole también me suele gustar lo que hace, me refiero. No te vayas a pensar que de repente era... Lo que pasa es que justo ha salido esta conversación y venía de tener esta conversación hacía poco con unos colegas sobre esto, sobre cómo el Tiny Desk que hace... Pues eso. Cómo empezábamos a notar que igual se estaba perdiendo un poco la frescura, ¿sabes? Esa cosa de, hostia, sí, Tiny Desk. No tengo ni idea de quién es este gacho, le doy al play, ¿sabes? Y últimamente siempre era, pues eso, C. Tangana, Nicki Nicole, artistas tochísimos, ¿sabes? Siempre ha habido artistas muy tochos, ¿eh? Yo recuerdo ver el Tiny Desk de, pues de Alicia Keys hace 3 años, a me refiero, que no es tampoco nada nuevo, no es una cosa que esté pasando ahora. Pero España, ahora
quizás está pasando
todo,
con
tío.
Gente, con artistas de nuestro entorno, ¿no? De los que más consumimos, por eso nos llama más la atención.
Sí, igual es eso. Y luego a veces el propio tratamiento español, ¿sabes? Te quiero decir. Noto que en España a veces pasan estas cosas. No sé si soy yo, ¿sabes? Es simplemente estas cosas que cuando pasa, que siempre juzgas un poco peor a lo que tienes cerca que lo que tienes lejos. Pero, tío, que a veces tengo la sensación de que somos un público un poco... un poco cazurro, ¿sabes? Me da la sensación. Y que en España consumimos mucho eso. O el formato en sí mismo, o algo que no termina de ser del todo el trasfondo de lo que hay detrás, ¿sabes? En este caso, la música en concreto, ¿sabes? No tengo claro que... Me da la sensación eso, tío, de que para que Tiny Desk triunfase en España y todo el mundo esté hablando de, tío, qué guapo es el NPR, qué guapo está... Pues te han tenido que llevar a Z Tangana y a Nicki Nicole. Y, brother, que tenías hace tiempo a Tyler, brother, que tenías a eso, a Alicia Keys, a Yatus Coyote, a Mac Miller incluso, que a Anderson .Paak, a cosas súper tochas, ¿eh? Quiero decir, cosas muy fáciles de consumir, que no hace falta que te vayas a la cosa más bizarra y desconocida. Pero de repente es Nicki Nicole lo que te hace flipar con los Tiny Desk, hermano, que Tiny Desk lleva molando muchísimos años, ¿sabes? Pero bueno, sí, esta es un poco mi peli de hater, ¿eh? que también la tengo un poco por dentro, como puedes comprobar.
Al final creo que hacía más falta los Tiny Desk como estaban pensados antes, que era más para descubrir artistas, que no tanto como ahora, que es para ver a los artistas que ya lo pegan en nuevos formatos, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices...
Ese era el tema, ese era el eslogan de lo que decía, era es el resumen más allá de que luego eso me vea el Tiny Desk de Nicki Nicole y me flipe y me encanta la adaptación, me mola que además, pues eso, como buenos argentinos aparezca un bandoneón ahí... Y ciertas cosas que dices, tío, qué bien, cómo mola esto, ¿sabes? Cómo mola la música en general, es que cómo mola la puta música y cómo mola los músicos y cómo mola, pues, el formato en sí mismo.
A mí lo que me da un poco de miedo, tío, es que metiéndose tanta peña tan tocha, el formato se llega a quemar ya muy rápido, ¿sabes? Que no tenga un largo recorrido, aunque es cierto que esto al final no es nada nuevo dentro de lo que cabe, que las sesiones en live, como te has comentado antes, la música en directo y cosas así, siempre ha estado ahí, la live session, ¿sabes? Que no es algo súper novedoso de la hostia, pero que me da un poco de miedo eso, que ahora aparezca Z Tangana lo reviente, Nicki Nicole lo reviente, que el día de mañana aparezca, vete tú a saber, pues antes lo decíamos, Bad Bunny lo reviente... Que aparezcan este tipo de artistas, que lo acaben reventando el formato y ya no el interés en él decaiga, ¿sabes? Que luego, cuando aparezcan artistas que puedes descubrir y que suenan de la hostia, pero que nunca antes los habías escuchado, pues no les prestes atención y al final, pues poco a poco, el formato vaya muriendo.
Sí, no sé, ya te digo, a ver, siento que eso es una cosa que puede pasar en España, como el público, que le puede pasar al público más español. Como público además un poco mainstream y alejado de la cultura musical en sí mismo, porque por lo demás ya te digo, creo que Tiny Desk año es el primer Tiny Desk, es que desde hace mucho estoy seguro, ¿sabes? El primer Tiny Desk, brother, es del 2008, ¿sabes?
2008.
Claro, por eso te quiero decir, hermano, que a ver, Tiny Desk no se va a morir y el formato no se va a morir. Es cierto que puede que pase lo que hablamos, que en España dentro de un año ya nadie les preste atención, ¿sabes? Y se ha salido un Tiny Desk nuevo. Vaya. Pero es lo que te digo, yo ya noto que eso ya pasaba hace 5 años, cuando en 2016, pues es lo que te digo, no tengo claro cuánta peña habrá visto el Tiny Desk de quien sea, ¿sabes? El de Chicago, el de Alicia Keys o el de quien sea. El de Antonio Lizana. Antonio Lizana creo que es el primer español que fue a Tiny Desk. No sé muy bien en qué año será. Tampoco me las quiero dar entendido, que yo Antonio Lizana vi ese NPR porque me lo contó David, mi colega David Sancho, que es teclista que toca con Lizana a veces, pues me lo dijo y él me lo descubrió y yo flipé y entonces me lo vi. Tampoco lo había visto yo porque sea un puto loco de los Tiny Desk que esté viendo ahí todas las semanas de nuevo. Pero me refiero que, hombre, que sí, que igual...
experto en Tiny Desk.
Claro, por eso te digo, que tampoco es eso. Pero que sí que es posible que pase eso, porque el único tema que noto que sucede es ese, ¿sabes? Rollo, se pone de moda el formato Bizarrap y cada canción que saca Bizarrap es que da igual que sea la mejor que la peor, que las mejores son buenísimas y las peores también son buenas. Te quiero decir, todas las canciones de Bizarrap están guapas. Pero, brother, que todas tienen millones de reproducciones en 24 horas, cosa, ¿eh? Sí, y luego ves otras cosas que están igual de guapas por tal, y la peña no les hace ni puto caso, pues porque se ponen de moda cosas, ¿sabes? Se pone de moda una movida y ahí como locos hasta que se quema y se consume y ya no queda nada, lo que tú dices, y de repente pues a otra diferente. Antes era el Bizarrap, ahora el Tiny Desk, que el siguiente será... pues eso, el rap sin corte de follones, brother, se puso de moda, cada rap sin corte que salía todo el mundo lo consumía y, brother, y ahora yo creo que lo sigue sacando y ya no estás como loco, ¿sabes? Yendo a escucharlo. Ya que noto que la gente no está consumiendo la faceta artística de lo que está viendo, sino está como participando un poco del movimiento de mainstream, de verlo, de que está de moda, ¿sabes? Hay que ver el juego del calamar, hay que verlo sí o sí, porque tengo que poder hablar de eso. Y lo veo. Entiendo que a veces tampoco hay otra manera de llegar a ciertos niveles, ¿sabes? De público. Rollo, hay cosas que cuando se hacen muy, muy famosas, se hacen famosas por eso, ¿sabes? Porque la sociedad las consume de una manera, tío, y no las consume únicamente porque esté consumiendo el objeto, sino porque a nivel social como que te valida, te hace formar parte de una cosa que está sucediendo y... Pero que a veces da un poco de vértigo desde el punto de vista del artista, ¿sabes? Porque dices, tío, ¿esto qué mierda? ¿Aquí qué es lo que tengo que hacer exactamente, sabes?
Al final parece que tienes que pensar más en este tipo de alternativas para reventarlo con tu música. Es decir, de poder llegar a un Tiny Dex, a un Bizarrap, a un XXX, más que reventarlo con tu música. Has hablado de lo de Follone también, ahora que está alcanzando el volumen... 50, que lo va a alcanzar 50, ya este año.
50, creo que vi el otro día. Es que yo creo que ya sí, lo ha alcanzado, sí. Bro.
No. Dijo que lo iba a alcanzar y tiene una cosa muy guapa preparada, que no voy a decir vale. Nada, pero tiene una cosa guapísima preparada para vale, sí, ese volumen 50 que llegará antes de que acabe el año. Y luego lo de Bizarrap también es un fenómeno que de verdad me parece increíble. No entiendo muy bien... aparte de
que... La polla que pero que ni siquiera es nada especialmente nuevo tampoco. Quiero decir que no, llevamos viendo
de las producciones, Cypher, que digamos, son increíbles.
Y one shots y movidas así,
sí, sí,
mucho tiempo, ¿sabes? Es cierto que el que es un poco novedoso, bueno, no es novedoso, pero lo que sí que tiene Bizarrap, desde luego, es eso, brother, que el tipo produce como super hits todo el rato, ¿sabes? Y de repente hace un rollo más con cumbia y lo hace de puta madre y suena a hit, y se hace un trap y suena a hit. Y pilla quien lo pille, quiere decir, pilla los artistas. Eso, hermano, el puto tema este con Nati Peluso, brother, es la polla, ¿sabes? Como que está muy bien todo el rato, ¿sabes? Y hablábamos de Nicki Nicole y yo creo que la primera vez que vivía el guapo traquetero, uno de estos temas, es con el Bizarrap, ¿sabes? Antes de que existiese ya este fenómeno que todos, que para todos nosotros es tan tangible.
O el de Nicki Jam, entonces, yo qué sé, tío, tal, están todos ahí como muy pensados para ser hits, o sea... Todo lo que sí, saca sí, Bizarrap sí, está pensado sí, sí, para que se reviente a visitas. O sea, está muy pegado a las fórmulas que pegan y que van a reventarlo. Eso es.
También es cierto que yo noto que eso es en general, brother. En general, en la música, en los últimos 3 años. Es decir, noto que una vez llegan los artistas, según qué punto, pues eso, hermano, para mí no tiene nada que ver el de la osa del perro andaluz que el de la osa de Ojos Verdes, ¿sabes? Que Ojos Verdes me parece ya es un tema que podría haberlo hecho con Bizarrap, ¿sabes? Rollo, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí para que esto sea un hit, ¿sabes? Y escuchabas El Perro Andaluz y veías a un pibe de callejero contándote sus películas, ¿sabes? Y llegas a un punto, tío, en el que los temas ya son hits, ¿sabes? Recycled J solo hace hits, Cruz Cafuné solo hace hits, cada uno en su formato y en su estilo, pero ya no es este rollo de... No es este rollo de me voy a poner yo en mi casa a hacer una canción, digamos, con este cosa. No, me voy a poner, estoy jugando al juego de la industria y esto va a tener todos los millones que yo pueda hacer que tenga, ¿sabes?
Bueno, también creo que todo esto está muy forzado por lo que ya está... Este debate ya está muy quemado, ¿no? Pero el que hay que estar todos los días sacando música, todos los meses sacar un tema, que ya no es lo de saco un disco, ¿no? Ahora es, tengo que sacar tema para que no se olviden de mí y al final, pues, ese tema quieres que lo reviente y te esfuerzas porque sabes que va a sonar, aunque forme parte luego de un disco, pero sabes que va a salir primero con un videoclip y que eso tiene que reventarlo para que la gente se entere que estás ahí. Y creo que también va muy metido en eso, que al final se trabaja mucho en hacer un tema que sea un hit. Y al final, cuando te centras en hacer este mes un tema que sea un hit y el mes que viene otro tema que sea un hit, te vas creando una línea de trabajo que te... Al final juegas en favor de las fórmulas que funcionan. Y es así. Sí, y sí, es lo que nos estamos encontrando.
Sí, tío. Sí, sí, totalmente, brother. De hecho, incluso va un poco más allá la movida, ¿sabes? La gente no suele hacer un tema al mes. La gente suele hacer un tema a la semana, de los cuales uno es el que sale y otros tres no salen porque no están a la altura. Y las colabos, brother, las putas colabos con gente que está pegada porque hay que colaborar, porque nos transferimos público y tú me ayudas, yo te ayudo. Y en una sesión de estudio hacemos 2 temas y tú te quedas uno y yo me quedo el otro. y es un rollo absolutamente industrial, brother, ¿sabes? Es un rollo absolutamente... Pero no lo digo en el sentido peyorativo, ¿eh? No lo digo como algo que no es real, como una cosa de la que hay que negar. Como... No, no, para nada, pero me refiero que así la cosa. No te sientas a hacer una canción como, no sé, brother.
Y ya, en el último punto así de análisis que se me ocurre, y esto sí que me parece fundamental a la hora de hablar de estos hits que nos estamos encontrando, de hacer música que sean hits, temas que sean hits, me parece fundamental la entrada de los productores dentro del juego del rap. Y además, tío, me encanta que así sea, porque antes todos jugaban a hacer la música y ya se pensaban que con tener al lado a un beatmaker y ellos mismos con sus conocimientos musicales que les acaban de llegar por llevar 2 años haciendo música, pues no se querían dejar ayudar por nadie. Sin embargo, ahora que han entrado los productores de verdad en escena, que al final tú te tienes en la cabeza un tema, pero llegas a grabarlo y el productor es capaz de darle 20 vueltas distintas y encontrar la forma de encontrar el hit.
Que es que no importa mucho la letra, brother. Es lo que yo te quiero decir. Es que el productor es el que hace la canción. No digo que el productor lo haga, porque si llega uno de los artistas al que se le ocurren melodías, pues ya está, ya no solo el productor. Pero, hermano, que yo he formado parte de algún grupo de trabajo en el que entre 2 personas hemos hecho una puta canción, en la que luego participan otras 2, que no somos ninguno de los 2 que hemos estado ahí haciendo la canción. Es decir, yo ya he hecho canciones para otra peña, yo ya he visto cómo se hacen canciones para otra peña. Es decir, que en el formato hit lo único que importa es la producción y la melodía. Y en un momento determinado, el leitmotiv de la canción, ¿sabes? Pues si es Flow 2000... Pues Flow 2000, hermano, y que vaya de Flow 2000 y te voy a decir yo vestido a Flow 2000. Pero, hermano, una vez está hecho eso, hermano, eso lo puede hacer Bajal o lo puede hacer cualquiera y que luego lo cante Bajal. Sí que es cierto que lo tiene que cantar Bajal para que la cosa termine funcionando. Pero queda, que de esto ya hablabas en su momento, cuando el programa aquel de los songwriters. Que quien lo escriba da igual, tío, que cuando yo lo escuche a mí me da... Me da exactamente igual si me lo está contando el que lo ha escrito o no. Sí que es cierto que tiene que tener sentido que quien lo esté diciendo pues acompañe el personaje artístico, ¿no? Pero en el formato actual es lo que te digo. Yo creo que, pues eso, hay peña, hay songwriters que le escriben las canciones a mucha gente diferente y para cada persona escriben de una manera diferente utilizando algo de la artista en cuestión. Pero que en el formato hit, tío, es la canción lo que importa. Luego, de hecho, las letras sí, en sí mismos, bien. En los grandes, grandes, grandes hits, súper pegados, la letra es una cosa que está un poco...
Después... Es más bien como lo digas, ¿no? Más que la letra en sí, es cómo lo sueltas, cómo la clavas, cómo... Que no es lo mismo rapearlo plano durante un minuto tu letra que ir dándole saltos, ir partiendo las palabras, ir ajustándolo...
Es un tema de producción, pero eso ya es producción musical incluso, no es un tema de escritura, es un tema de no, tío, aquí es que hace falta melodía, aquí de esta melodía nos vamos a un puente, en este puente de repente abajo para luego poder subir arriba, pero ya todo el rato es un tema de producción, no es un tema de... es lo que hablamos, cuando tú pillabas un ritmo de un beatmaker y te hacías un tema de 4 minutos rapeado, pues eran 4 putos minutos eternos, hermano, quiero decir. Y bla, 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 ¿sabes? Y luego tendrías juegos con flows, con unos flows más guapos y otros menos, pero no existía este concepto de producción musical, digamos, ¿sabes? Y a día de hoy es lo que hablamos, bro, el puto tema no puede durar más de 3 minutos, no puede, el estribillo tiene que haber aparecido en el primer minuto, las estrofas no pueden ser de más de 16 barras, hay tantas cosas que son, pues eso, hermano, y sobre todo que es lo que hablamos, si tú haces un puto tema a la semana, brother, pues, obligatoriamente tus temas se van a acabar pareciendo bastante, ¿sabes? Porque hay poco margen.
Te ha metido una vibra y es muy, no puede salir tan rápido al final.
Eso es. Y ni siquiera te puedes arriesgar, hermano. Es que no te puedes arriesgar y yo lo entiendo, bro. Es que si tienes entre 25 y 30 años, además, que es lo que te digo, si tú tienes 50 ya, has hecho toda la pasta del mundo. Pues eso, hermano, yo entiendo que a día de hoy a lo mejor Sabina pues hace lo que le sale de los cojones, porque si me sale mal yo ya tengo dinero para mí, para todos mis hijos y mis nietos, ¿sabes? Pero, brother, tú eres un artista que lo acaba de petar, bro, y no sabes si te va a durar un año más o un año menos, ¿sabes? Pues hermano, haz todo el dinero que puedas, jo, ya quemarás las naves luego, ya está, ¿sabes? ¿Cuánto que cuesta el amor? Ay, 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 yeah, yeah.
Bueno, pues hemos tocado muchas ramas argumentales de todos estos fenómenos, hemos hablado incluso de Bizarrap, se nos ha ido por ahí, se nos ha ido descarrilando un poco, hemos hablado del fenómeno de Bizarrap, hemos hablado de los productores en la música, hemos pequeñas pinceladas incluso de los songwriters, en fin. En esto consistía, en abrir la tertulia, abrir el debate aquí entre amigos, charlando un poquito, y al final es bonito ver que se va encaminando el debate hacia otras ramas. Pero yo creo que queda completito. Morgan, no sé si tú estás contento con la charleta.
Tío, contento. Es cierto que eso es, como te decía, en algún momento hasta se me ha olvidado que estábamos hablando y bueno, y eso, no sé ni incluso el tono en el que lo contaba, pero en un tono de confianza, que creo que es importante en la sección esta que comentamos. Y aparte, pues me encanta que se nos queden temas planteados, pero sin terminar del todo, porque bueno, eso ya es buen caldo de cultivo para futuros programas.
Eso es, y que vendrán prontas secciones que tendremos dentro de poquito por aquí, por el Quinto Elemento, con el señor Morgan, que se ha vuelto a cascar esta pedazo de sección. Gracias por traernos el Ágora, amigo.
Un besito, amigos y amigas del Quinto.
Gracias. ¿Quieres apoyar al Quinto? Visita nuestra tienda con todo el merchan oficial. Camis, sudaderas, gorras, www.elquintoelemento.store. Corre, tenemos descuentos.
Hola hermanas y hermanos, aquí está KCO. Un saludo con todo el amor, la mejor energía a la gente que escucháis y a la gente que hace el Quinto Elemento.
A 10.000 kilómetros de tu puerta, pensando más en el prestigio que en las ventas. Yo que siempre hice esto por pasión, pero dime quién dice que no al dinero cuando entra. Te escribo a diario pa' que estés contenta, pero ando con los de siempre haciendo cuentas. Miento como me enseñaste, tú eras la experta. Vivo rápido y lo asimilo a cámara lenta. Y aún recuerdo que se enfadaba y me lanzaba los vasos de la cocina, presa de la ira, me acababa desnuda llorando tirada en la esquina. Te voy a cuidar por siempre, mi niña, le prometía. Como si algo de esta vida fuera eterno, como si lo que destruimos tuviera un arreglo. Pero aunque eso que tuvimos estuviera enfermo, yo ando esperando a que volvamos a vernos, porque tú eras tóxica como veneno, pero me falta el aire desde que no estás. Quizá no me trajese nada bueno, pero al menos...
Desde que salió la Tour Life, el último trabajo de De La Osa, este tema se ha convertido en todo un himno. Veneno. Ahora el artista lanza en formato acústico y suena así.
Lleno para la eternidad. Y aunque te diga que estoy bien, tengo ansiedad. De abarcar todo esto yo solo sin mirar atrás. Crece la música, la fama, el bla bla. Pero ¿de qué me sirve el mani mami cuando tú no estás? Dos achoris en mi cama.
Ima, ¿sigues por ahí o te has quedado trabado con el acústico de De La Osa?
Pues casi me quedo trabada porque vaya maravilla. De La Osa.
¿Qué te ha parecido? ¿Crees que gana o pierde con la original?
En verdad, yo me quedo con la original, pero es algo personal, porque sí que reconozco que la versión acústica es que es otro rollo y se pasa al juego si hablamos de lo mucho que transmite el tema. Si ya nos llegaba al corazoncito ese veneno, pues ahora ya sí que es un abuso, vamos.
Ay, ese mal de amores que tantos temas nos está dejando en este género. Además, también ha decidido cambiar el audio del final del tema, ¿no? También hay un toque innovador.
Claro, es que viene con sorpresa el acústico. Es el momento más emotivo, yo creo, de la versión. Que me ha conseguido ponerme los pelos de punta con esa respuesta a la chica que era veneno y que ahora no lo vemos tan claro, ¿no? Que no sabemos si era solo veneno o era también antídoto. Y que a lo mejor los dos tenían un poco de ese veneno, según nos cuenta ahora De La Osa.
Eso es, el girito que ha dado este veneno en un momento. Ya no se sabe quién es más veneno de los dos. Pero bueno, ahí queda también ese toque diferente en este acústico de De La Osa. Y hablando de Daniel, de La Osa, miembro del colectivo Space Amu, otros dos niños del cosmos que preparan álbum, Easy S y J Moods.
Pues muchas ganitas de escuchar el trabajo de estos dos y se nos va a hacer un poco larga la espera, yo creo, todavía hasta el 1 de diciembre, aunque merecerá la pena seguro, eso está claro, y más sabiendo que se han ido a París a grabar y todo, o sea que promete.
Promete, promete. Creo que Kido Manteca también está metiendo por ahí mano en las producciones. Bueno, tiene buena pinta y si es que no para. Es el segundo álbum en 2 años. El año pasado también a finales dejó ese último disco y ahora que prepara el nuevo. En fin, veremos a ver cómo se desenvuelve. Y el que también debe de estar preparando cositas es Rapsus Clay, que ha vuelto. Mira, escucha.
Muchos quieren crecer, quieren ser rapestar, pero se olvidan enseguida de ese malestar. Ellos no saben que la fama no lleva nada.
Y esto sí que es dar una sorpresa, el niño de la selva que regresa a escena con el tema Rapstar, además muy simbólico, hablando de sus años en el game y en el videoclip también, mostrándolo con planos que ya utilizó en anteriores temas míticos, ¿no? Las mismas ubicaciones, los mismos spots, mucha añoranza aquí, Inma, en este tema, ¿no? Se le ve ahí un poquito también con el corazoncito palpando.
Sí, 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 debe tener ahí los sentimientos a flor de piel. Porque nos lleva de vuelta a sus clásicos y lo hace muy bien, ha sabido utilizarlo muy bien, esa nostalgia, ¿no? Y nos ha generado pues todo tipo de sensaciones, de melancolía y de añoranza, y ha sabido cómo sorprendernos.
Tiene un par de barras además en las que dice que apoya a todos los que llegan ahora, a todos los géneros nuevos. A mí me gusta mucho y me abre el debate de cómo han cambiado la mente de los artistas más veteranos, ¿no? Porque antes los señalaban a los nuevos, que estaban perdiendo la esencia, que así no era, que tenían que respetar a los papás, este tipo de cosas. Y ahora se les ve como muy unidos, ¿no? Ahora ya es, chavales, mola lo que hacéis.
Exactamente, es una realidad y ya era hora de que pasara también. Se está empezando a dar, yo creo, porque las nuevas generaciones vienen pisando muy fuerte y se atreven con cosas nuevas. Y es algo que nos está gustando, yo creo, de manera general ahora mismo. Entonces, está muy bien que se den cuenta de esto y que se quieran sumar. Si no, a hacer lo mismo, pues sí que a apoyarlo y a reconocerlo, por lo menos, como es este caso.
Eso es, ya toca que lo reconozcan y que haya esa unión entre la vieja y la nueva escuela. Y encontrar más cositas juntos, hombre, claro que sí, ahí está el gancho que lanza Rapsus. Y si el propio Rapsus Clay se pone emotivo, pues nosotros también, para ir despidiendo este programa. Iván, pon esta joyita ahí alto.
Que precisa tu sonrisa, un visado de residencia o una visa. Avisa tu conciencia deprisa para que no caiga el crepúsculo. Impulso mayúsculo, el que tomo por mostrar escrúpulos. Y total, solo tu identidad te hará inmortal. Soy consecuente, convivo con la muerte en la mente. Es tan diferente tu suerte de la de mi gente.
15 años se cumplen del disco Jóvenes Bajo Presión, el mítico trabajo de Eliot Ofana, que significó mucho para aquellos oyentes del under madrileño, y un disco que a día de hoy yo creo que se conserva bastante bien. ¿Dónde estabas tú hace 15 años, Inma, y por qué no estabas escuchando este trabajo?
Pues buena pregunta, Adri, buena pregunta. Hace 15 años yo creo que estaba haciendo la comunión o algo así, me imagino, y me quedaba mucho por aprender todavía. Pero nada, por fin ya me encontré, y cuando te pones al día con trabajos tan atemporales, un poco digamos como este, ¿no? Que te pueden seguir pareciendo una locura aunque pase el tiempo, yo creo que es de lo mejor que hay.
Ojo, en una comunión sonando Jóvenes Bajo Presión. Ojo al crossover que podía haber salido de ahí, ¿eh? Poca broma.
Yo me lo voy a apuntar por si tengo que ir a alguna para dar ahí la idea.
Bueno, en el equipo del Quinto hay una persona a la que este disco le influenció mucho. Es el bueno de Melo, y le he pedido que nos mande unas palabritas contándonos el papel de este trabajo en su vida personal y también musical. Así que, Melo, ahí estás.
Pues Jóvenes Bajo Presión es sin duda uno de esos trabajos en los que siempre pienso cuando echo la mirada atrás y tengo que hacer lista de los trabajos que marcaron mi adolescencia. En esa época en la que estaba empezando a descubrir un rap diferente en España, digo, llámalo underground, llámalo rap alternativo, pero otras temáticas, otros beats, etcétera, y fue uno de los que me creó impacto cuando estaba buscando, ¿no?, esa manera diferente de hacer rap en España. Y tengo buenos recuerdos asociados con él, porque también vi a Elio y Dano en muchos conciertos en mogollón de ciudades dormitorio de España, y claro, tengo yo reminiscencias de tener 16 años y estar gritando a pleno pulmón cuentos sin moraleja, borracho de cerveza barata en Coslada, por ejemplo. Y entonces le tengo especial cariño a ese trabajo. Entonces me alegro de que... Implica que si este trabajo hace un aniversario, yo también me estoy haciendo viejo. Pero me alegro de que siga cumpliendo años. Por muchos más de Scientific.
Ay, que se nos pone tontorrón el Danny Mello. Pronto llegará con su claqueta del gueto en próximos programas. Pero bueno, ahora le sacamos su faceta más tierna, que también la tiene. No solo es hater, también es amante de cosas. Bueno, Inma, habrá que ir cerrando, que esta gente se querrá acostar. ¿Se nos ha quedado algo en el tintero por ahí que haya que rescatar o no?
Bueno, pues yo creo que hemos tocado todo lo importante más o menos. Igual Argentina, que vuelve a sacar Trueno con Tiago y le vemos otra vez en el género del reggaetón, ahí el Trueno más reggaetonero. Y sobre todo el disco de Nicki Nicole, que sale el 20 y nos trae colaboraciones súper interesantes con Petaceta y Snowda Product, por ejemplo, y que hay muchas ganitas de ver ya.
Eso es, Bizarrap por ahí metido también, ha creado escuela yo creo este hombre, ¿eh? La ha juntado Nicki Nicole, a Petaceta, Snowda Product. Ese tío está, hasta sin hacer cosas, está haciendo cosas, el tío de las gafas y la gorra. En fin, la semana que viene contaremos estas cosillas y muchas más, porque se nos viene el programa 200 y además el debate. Me cuesta hasta decirlo, 200 programas ya, ¿eh? Contamos contigo, Inma.
Hombre, por supuesto estaré en el debate celebrando el 200 programa como se merece.
Pues pasa buena semana y te esperamos por aquí. Un abrazo muy fuerte, Inma.
Hasta pronto.
Ratas de la capital, va mentira y chantaje. El motor aún ruge y la de arriba aún rige. Viviendo esta selva, hábitat salvaje. Una de las cosas importantes que aprendí de la vida. Si todos son abrazos, desconfía. Conozco las caras de...
Y si quieres estar al tanto de estas novedades y muchas más, estás tardando en seguirnos en redes sociales. El V-Elemento en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch... Y hasta en el portal de tu casa, si te descuidas. También andamos por Spotify con la playlist actualizada a diario para que tengas todos tus temazos bien archivados ahí para darte energía cuando te vas a la universidad, cuando te vas al trabajo, cuando vuelves de la universidad y cuando vuelves del trabajo.
Al camino, esa es mi conducta. Escupo así de MCMC jodiendo al país chilling. Chao de chis hundiendo chis poemas como ahora aquí.
Y recuerda que puedes hacerte con sudaderas guapas, guapas del Quinto Elemento, que viene el frío, que te vas a constipar si no las pillas, las tienes en gris, las tienes en blanca, las tienes en negras, todas bonitas, en el velemento.store, que ahí tienes toda la ropa molona tirada de precio. Y también puedes apoyarnos haciéndote mecenas a través de Patreon por tan solo 2 pavetes al mes, que eso es lo que te sobra por las noches de fiesta.
Al mar, pero no con el mismo cauce. Con la mierda hasta el cuello, salpicándome en la cara, escribiéndolo borracho, consagrado gilipollas.
Iván Guerrero estuvo en la producción, técnico de sonido y nuevo director de fotografía en la nueva de Alec Baldwin. Les habla Adrián Gómez, una semana más encantado de estar al otro lado del cable con ustedes. La semana que viene toca debate y programón, el 200. Así que no nos vayan a echar mucho de menos, que volvemos con la pistola cargada. Besitos, familia, sean malos.
Cuando la herida me escuece, con las ganas de escupir mi rabia y que esto cicatrice. Acumular recuerdos es envejecer. Saturado de escribir mi daño, dedos presionan mi mente. Los 2 últimos años nada diferente. Cuando quiero, cuando sufro por la gente, le hablo a mi espejo. Hijo puta, cuida del de enfrente. Somos los de siembra, los de siempre, como siempre. Mi madre dijo, hijo, recogerás lo que siembres. Un hombre son 26 mediados de septiembre. El que dude de mi nombre termina fiambre. Soy la fiebre y la fe, piso el barro por donde cubre. Humo y café, con más arte que el Louvre. UND. Sueño que en la vida todo se descubre. El karma pone mano dura y el cabrón se pudre. Salgo al escenario y los macarras dicen, abejas a piñas en colmenas, yo tengo el néctar. Salgo al escenario y las chavalas dicen, las escupo de tú a tú y bailo con el selecta. No soy la respuesta a tu mejor apuesta. Cuando más me gusta es cuando a la mayoría les apesta. Que os jodan, estamos aquí es para quedarnos. Estamos aquí, sobre todo para el que quiera odiarnos.